11 de la noche, 26 minutos. Llevamos ya 5 horas y 26 minutos de este especial, 25 años de Tiempo de Español, 25 horas, 25 años, 25 años, 25 horas. Y nos vamos a tomar una estrella a esta hora de la tarde. Ya hemos hecho el pequeño descanso para... de la noche, bueno, de la noche, es verdad. Es que como hemos empezado por la tarde, yo ya no sé en qué hora vivo. Aún nos quedan muchísimas horas. Recuerden que acabamos mañana a las 7 de la tarde, después del partido entre el Español y el Málaga. Y vamos a vivir un momento estrella, porque creo que es un momento estrella al poder hablar con un técnico que ha sido jugador, entrenador, yo diría que casi presidente, y que se tuvo que marchar del Español, que ha sido, yo creo que uno de los jugadores técnicos más importantes de estos 25 años de Tiempo de Español, y al que yo le tengo un aprecio bastante grande, a pesar de que hace 4 años me pegó el salto, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, no pasa absolutamente nada. Creo que las cosas a veces hay que olvidarlas, y nos tomamos una buena estrella, la salud de Mauricio Pochettino, que está en Londres, supongo. Mauricio, buenas noches.
Buenas noches, Javi, y muchas felicidades. Bueno, casi. Yo llevo 24 años desde que llegué al Español, en el año 94, o sea que casi arrancamos juntos.
Sí, porque yo empecé en el 93-94 en segunda división, y creo que el primer fichaje de Camacho fue Mauricio Pochettino.
Primero, cuando el equipo sube, en la temporada 94-95, sí. Me acuerdo muy bien. Ya pasaron 24
años, yo cumplo 25.
25, exacto.
Bueno, te tengo que felicitar también a ti, porque clasificarte para la Champions yo creo que es muy importante también.
Gracias, sí, no, la verdad que fue una... Bueno, mañana terminamos el último partido.
Bueno, yo creo que se te puede felicitar o no, o aún hay que esperar.
No, ya estamos clasificados
por eso. Para
la Champions, sí. Ya tenemos el top 4 asegurado, y bueno, mañana si ganamos vamos a quedar tercero por encima de, bueno, por detrás de Manchester City, United, y después nosotros, y después Liverpool o Chelsea por detrás nuestro, ¿no?
Bueno, yo decía que hace 4 años teníamos que haber hablado en nuestra primera edición, pero no sé si malos entendidos o lo que fuera, nos quedamos ahí a medias en esa primera edición, pero yo creo que lo que vale la pena al final vale la pena, aunque hayan sido 4 años después.
Sí, pero bueno, la verdad que ha sido un malentendido. Sabes que nunca, ¿por qué te ibas a... como me dijiste...
Hacer el salto.
No. Sabes que siempre, más allá de que muchas veces ni tú ni nosotros no hemos coincidido en cosas, pero bueno, yo creo que ahí está la riqueza. Más allá de todo eso, de no haber compartido a veces las mismas ideas, siempre en cariño hay estado. ¿Cuántas conversaciones, cuánto tiempo hemos pasado juntos?
Buah, muchísimo,
y bueno, hay mucho cariño, ¿no? Más allá de que en determinado momento uno puede tener diferentes opiniones.
Pues yo creo que estuvimos más cerca que lejos, Mauricio, a lo largo de todos los años que estuviste en el Español. Yo creo que estuvimos más cerca.
Difícil, ¿no? También es difícil porque las etapas también, ¿no? Primero como futbolista, yo creo que siempre el futbolista, ser futbolista es mucho más fácil, ¿no? También es mucho más fácil en la relación con ustedes, ¿no? Con los medios de comunicación, con la prensa. Eso es mucho más simple. Después, cuando uno es entrenador, todo es mucho más complejo, todo es mucho más, más difícil, ¿no? De gestionar, normal que se sienta, ¿no? Las situaciones afectan de una forma diferente, ¿no? Y después, cuando es lo normal, ¿no? Cuando eres futbolista, juegas al fútbol y tienes buenos rendimientos, malos, ¿no? Pero cuando eres entrenador, empiezas a tomar decisiones, y tomas muchas decisiones que son diarias y que no siempre normal, ¿no? La gente pueda estar de acuerdo contigo, ¿no? Y que puedan tener diferentes opiniones, y eso yo creo que también afecta, ¿no? En la relación con la gente, la relación con los fans, con los hinchas, en la relación con los medios de comunicación, y bueno, normal que hay muchos intereses también atrás, y después también hay muchas cosas que se manipulan, Bueno, es muy complejo. Yo creo que el ser entrenador tiene una complejidad enorme y bueno, es normal que afecte, ¿no? Pero bueno, yo siempre soy una persona que no soy desconfiado, que no soy paranoico, soy un entrenador que y una persona que confío y que soy duro, ¿no? En las decisiones y soy flexible. Es verdad que cuando estaba en el Español en mi primera etapa como entrenador pensaba que no se podía ser flexible, que no se podía negociar.
Pues, ¿te parece, Mauricio? Vamos a recordar un poco estos 25 años, bueno, 24, bueno, 25 de tiempo de Español, pero sobre todo tu paso por aquí, porque creo que es muy importante separar lo que es la etapa de jugador, la etapa de entrenador y en un momento casi casi presidente, que eso es una parte muy... Muy importante
no,
también, ¿no?
Nunca, nunca.
No, pero tú ya sabes a qué me refiero. Pero empezamos por el tema de jugador, Mauricio.
Sí.
Tú llegas aquí al Español de la mano de Camacho, de la familia Lara en su momento. ¿Cómo es tu llegada aquí al club? Porque tenías 19, 20 años.
Sí, tenía 20, para 21, sí.
¿Cómo llegas aquí? Es decir, ¿cuál es tu inicio aquí en el Español? ¿Cuál es el contacto que te hace venir aquí?
Bueno, la verdad que en el año 91, con mi equipo Newell's Old Boys, con Marcelo Bielsa, ¿no? Tu amigo Marcelo.
Y sigue siendo amigo, que para mí es el mejor entrenador de toda la historia.
No, yo también lo quiero mucho a él. Y, bueno, vinimos a jugar un partido amistoso a Figueras, que estaba ahí D'Alessandro, en el equipo que estaba en segunda división. Y vinimos ahí, bueno, estuvimos en Ampuria Brava parando, pero hicimos un parón en Barcelona y, bueno, lógicamente, ahí fue mi primera vez en Barcelona que se estaba preparando para las Olimpiadas, ¿no?, del 92. Y realmente me enamoré de Barcelona, ¿no? Y, bueno, cuando volví, cuando le digo a mi, que era mi novia, digo, wow, Barcelona es una ciudad increíble, bueno. Y con los años, después de 2 o 3 años, que ya habíamos ganado varios títulos de Newell's Old Boys, me aparecen varias ofertas. El club quería vender porque necesitaba vender, pero aparece el Español y yo tenía Boca Juniors, tenía otros equipos y demás, ¿no? Y bueno, Jorge Grifa, que había jugado en el Español muchos años en el Atlético de Madrid, había terminado su carrera en los últimos 2 años en el Español.
Exacto.
Entonces yo le pregunto y bueno, yo me enamoré de Barcelona, el Español, me acuerdo de haber pasado por el campo del Español en Sarriá, volviendo del Tibidabo, que habíamos estado en el Tibidabo en el año 91, y digo, a mí me encantó, y me dice, no, tienes que ir ahí porque Barcelona, porque el Español es un gran club, aunque haya estado en segunda división y ha subido, y Camacho, y bueno, y realmente eso es lo que me movilizó, ¿no? Me movilizó porque Jorge Grifa me habló muy bien y también por el recuerdo de 2 años anteriores que había estado en Barcelona y que me había encantado la ciudad, ¿no?
Llegas
y así tomó la decisión de ir al Español, ¿no? En el 94. Y llegó de la mano de José Manuel y de José Manuel Lara Hernández. Y bueno, y también
de Fernando Lara también en aquel momento y de Camacho.
De Camacho y lógicamente como presidente
estaba Perelló
padre, ¿no?
Perelló padre. Hemos tenido aquí a su hijo también, a José Luis Perelló.
Sí. Exacto.
Bueno, tú llegas aquí como jugador, yo es que lo recuerdo perfectamente que vienes con tu mujer.
Sí,
en aquel momento.
Mujer embarazada. Sí,
exacto.
Mujer embarazada, sí.
Y las primeras temporadas, las dos primeras con Camacho fueron, bueno, la primera con Camacho, bueno, las dos primeras, pero sobre todo la primera,
dos primeras, sí.
Fueron buenísimas. Es decir, el equipo, yo creo que es de lo mejor de los últimos 25 años, fueron esas dos, sobre todo la primera, más que la segunda.
Pero yo creo que la segunda fue, la primera quedamos sexto,
sí.
El último partido con la Real Sociedad en Sarriá, necesitábamos ganar y empatamos para clasificar a la Europa, bueno, Europa
League. Sí, lo que era la UEFA en aquel momento.
Exacto. Y acuérdate que la segunda temporada quedamos cuartos.
Ah, sí que es verdad.
Que me acuerdo siempre, lo comentábamos con Tony el otro día, del último partido que jugamos en contra el Valencia, que se jugaba la Liga, Atlético de Madrid en Tenerife, y Valencia contra nosotros en casa, que me acuerdo que en el último minuto, bueno, yo marco un gol que Zubizarreta sale a por Uvas, ¿no? Con la guitarra y le cabeceo y me cobran falta, ¿no? Y Tony en ese último córner, que estábamos hablando, ¿no? Lo mira Camacho y Tony quiere ir a rematar. Y Camacho le dice, ¿dónde vas, coño? Tira para atrás, ¿no? Y Tony no le hace caso y se va a rematar, ¿no? Y me acuerdo que queríamos ganarle, ¿no?, al Valencia.
Una pena porque si hubiera sido ahora, hubiéramos estado en Champions. Porque el equipo nunca ha llegado a Champions.
Mira, no sé si te acuerdas, quedamos cuarto.
¿Sí?
Y me acuerdo que terminó ese partido de Valencia y Camacho nos invitó a Ibiza y estuvimos 3 días en Ibiza festejando, ¿no?, haber quedado cuarto y la UEFA. Me acuerdo muy bien. O sea que esas dos temporadas fueron espectaculares, ¿no? Después la tercera ya es cuando...
Bueno,
Camacho
es cuando
se va,
se queda Carcelén.
Carcelén fue el último año de
Montjuïc. De Sarriá para ir luego a Montjuïc, que vuelve a venir Camacho.
Claro, que se empezó a jugar los lunes, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Por Antena 3, los lunes...
Primer partido, recordaré siempre, Español-Sporting, 2-0-2-3.
Por Antena 3 Televisión en directo, me acuerdo. Sí,
¿Por qué falla ese año el equipo de inicio con Carcelén? ¿Qué es lo que puedes decir? ¡Ostras!
No, increíble, porque el equipo siguió jugando muy bien al fútbol. Había muy buena química, bueno, con Pepe, que había estado con Camacho, lógicamente. Y son esas cosas que a veces, ¿no?, en el fútbol, difícil de explicar, porque... tuvimos muy mala suerte ese día. No sé si te acuerdas también ganando en el Camp Nou, perdemos 2-1.
Sí, con el campo aquel famoso que estaba de pastizal ahí.
¿Te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí,
era
sí,
ese campo,
sí.
Un patatal, ¿no? Un patatal era. Y perdemos ese partido que también íbamos ganando.
Si ganábamos 0-1, tenemos el 0-2.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
al final
sí.
Perdimos 2-1.
Sí, sí, perdimos 2-1 al final. Y bueno, pero jugando muy bien, y bueno, y ahí se torció un poco, ¿no? En esos primeros partidos se torció la y bueno, y la verdad que hubo poca paciencia también con Pepe. Después llegó
Vicente Miera
y después hizo cargo
Paco Flores.
Paco Flores, exacto.
Y sí, al año siguiente vuelve Camacho, que es el primer año
En
Montjuïc. ¿Cuál es un poco la diferencia que notéis vosotros, Mauricio, de Sarriá a Montjuïc? Como una primera impresión.
Yo lo describo ahora muy bien porque me hizo recordar mucho, ¿no? Cuando nos movimos nosotros el año pasado, ¿no? Cuando esta temporada, cuando nos movimos del White Hart Lane, ¿no? De nuestro campo, de un campo muy parecido a Sarriá, de 40.000 espectadores, una afición que apretaba mucho, que ganaba partidos, que ya empezaba a hacer partido ganando 1-0. A Wembley, un campo de 90.000 espectadores, frío, ¿no? Y bueno, era un poco esa comparación, ¿no? Yo hacía últimamente eso, un poco esa comparación, ¿no? Qué difícil fue crear, ¿no? Para nosotros en su momento, ¿no? Montjuïc, que fuera nuestra casa, ¿no? De sentirse cómodo, de encontrar tu espacio, de que los hinchas también se encontraran cómodos, ¿no? Fue un proceso difícil. Pero sí que es verdad después que fue, creo que, el periodo más exitoso del Español, ¿no? Casi en la historia, porque estando en Montjuïc, el equipo siempre hizo muy buenas temporadas y se ganaron 2 Copas del Rey, ¿no? Sí. 2 títulos importantísimos para
bueno,
el club.
Bueno, temporada 97-98, empieza Camacho y es una temporada un poco irregular. Se va Camacho, ¿y quién viene luego?
Marcelo. Sí, sí, viene Marcelo después, sí, sí.
Que fue la persona que a ti te hizo futbolista en sí.
Sí.
Y que te enseñó todo.
13, 14 años, sí, sí, sí. Sí, Marcelo, bueno...
¿Cómo recibes, Mauricio, la noticia de que es Marcelo? Ya lo sabías tú, porque es el primer entrenador que ficha a Dani, que van a Buenos Aires a ficharlo.
Con Fernando, sí.
Con Fernando Molinos.
Exacto, sí, sí. Bueno, ya a mí me llama él, yo estando en Argentina de vacaciones, en ese verano. Y me llama y me dice, Mauricio, ¿tienes 5 minutos? Al final estuvimos 2 horas.
Normal, ya me lo imagino.
Normal. Y me acuerdo que me llamó por teléfono a mi casa en Murphy, de mis padres. Y, y la verdad que imagínate, ¿no? Que tú lo conoces, todo el mundo lo conoce, me preguntó cada detalle, ¿no? Del club, cada cosa, bueno, increíble, ¿no? Quería tener toda la información antes de llegar aquí. Y yo me acuerdo siempre, ¿no? Yo le dije, no, Marcelo, digo, ¿y usted qué piensa de mí? Y dice, no, usted, dice, ya hablaremos cuando llegue a Barcelona, me dice, ¿no? Pero bueno, ahí me entero que él me comunica que había fichado por el español.
Es decir, la historia es la siguiente, entonces. Dani y Molinos van a Buenos Aires, Marcelo lo recibe en un apartamento lleno de gatos y les dice...
Eso ya no lo sé.
Bueno, acabamos de saber la historia, entonces.
Tú sabes.
No, entonces la historia acabamos de saber ahora, es decir, les dice, sí. Vuelvo en 2 horas. En 2 horas es cuando te llama a ti.
Puede ser.
Y vuelve al apartamento de los gatos y les dice, cuando lleguéis a suelo español me llamáis. Pero él ya había hablado contigo y sabía perfectamente todo. Fíjate cómo al final se une el puzzle de cómo fue todo, ¿eh?
Increíble. Puede que sea así, ¿eh?
No, seguro. Lo acaba hace unas horas que lo ha contado Dani, aunque ya lo sabíamos toda la historia. Ajá. Porque para Dani, él quiere que vuelva Marcelo, que le encantaría.
Ah, yo pensé que para Dani quería que yo vuelva.
Tú estás un poco intocable ahora, ¿eh? Económicamente estás intocable, pero Marcelo, bueno, después de su paso por Francia, a lo mejor está más sensible, ¿no?
Sí, puede ser.
Entonces llega Marcelo y al cabo de mes y medio, después de los palizones del CAR, etcétera, etcétera, llega a la ciudad de Barcelona y dice que se va, que tiene una oportunidad para él es el sueño de su vida, de marcharse a la selección argentina. ¿Os lo dice antes del partido? ¿Os enteráis después?
No, ahora no me recuerdo bien. Yo creo que nos lo dice después. Y bueno, ahí comienza un poco, ¿no? Todo lo que ya sabemos después, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Pero sí, lo que en realidad él siempre, tengo que decirlo y reconocerlo, siempre fue, se comportó como un gran profesional, ¿no? Siempre con una integridad increíble. Más allá de que él quería salir y quería irse a la selección argentina, siempre fue muy muy profesional, ¿no? A la hora del entrenamiento, de preparar los partidos. Y bueno, a mí
fue doloroso para ti, Mauricio, eso.
Bueno, lo que pasa, sí, fue doloroso, y también porque, si te recuerdas, en el segundo partido yo me lesiono de gravedad contra el Villarreal en Montjuic, y se me cae al primer minuto de juego un córner contra el Villarreal, y ¿te acuerdas el delantero este, Moisés, grandote?
Sí.
Se me cae arriba, mío, en un córner que chocamos, y me provoca un desgarro en la zona abdominal y aductor, y me arranca de lo que es el aductor y la parte abdominal. Estoy a punto de sufrir una operación, me salvé de casualidad, y estuve casi 2 meses y medio de fuera recuperándome.
Tú ya no juegas,
que me recuperaba con Lorenzo Buenaventura.
Exacto.
Y que iba todo el día en el CAR, estaba de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.
Tú, ¿no? Debutas con Mauricio y vuelves a jugar ya con el iluminado Brindisi.
Claro. Cuando yo todavía estoy recuperándome, que Marcelo se va, llega Brindisi, como que no me acuerdo el nombre.
Miguel Ángel.
Miguel Ángel Brindisi.
Illuminati. fue ese año, yo creo, no sé, corrígeme si me equivoco, ya con el paso del tiempo, yo creo que hay cosas que se pueden decir. Vosotros tenéis la inercia del juego y del tema físico, no solo de Marcelo, sino de Lorenzo Buenaventura.
Bueno, y el profe Bonini.
Y Bonini también, que desgraciadamente falleció.
Desgraciadamente falleció, sí. Y no, la verdad que el equipo había hecho una pretemporada increíble. Pero sí que es verdad que, por lo que sea normal, que inconscientemente había afectado el equipo, el hecho de saber que tu entrenador estaba... Si no se iba hoy, se iba mañana. Si no se iba mañana, se iba pasado, ¿no? Y eso afectó, ¿no? Y no afectó a la dinámica o el rendimiento, sí que a nivel de resultado el equipo le costaba, ¿no? Le costaba sacar...
Sí, pero al final el equipo, acuérdate que enganchamos, creo que fueron 5 o 6 partidos seguidos ganando y a punto estamos de meternos en Europa.
No, sí, al último con Brindisi... Bueno,
sí, el primer año, la parte que coge él de Bielsa.
Ganamos los últimos 6 partidos y estuvimos a punto de entrar a la UEFA.
Yo creo que fue por el average, con quién, no nos metimos por eso, ¿eh?
Sí, no me lo recuerdo. Pero sí que es verdad, lo normal, el gran trabajo que había hecho Marcelo y todos, y lógicamente sí que Brindisi se puede haber aprovechado, pero bueno, también hoy como entrenador yo no puedo decir nada,
claro,
porque también es... también ha sido parte de su capacidad para poder aprovecharse de ese trabajo, ¿no? Y eso también es una cualidad, ¿no?
Ya, pero luego llega la siguiente temporada y mira, con él es un auténtico desastre total hasta que llega Paco Flores. Porque recuerda que él da una lista de convocados para ir a jugar la Copa contra el Celta.
Sí.
Y van solo el segundo equipo casi, va al filial... con los no habituales, lo echan un lunes y Flores cambia toda la convocatoria y os pone a todos los titulares.
Sí, me recuerdo que en ese entrenamiento da la lista y no la mayoría no estábamos y ese lunes a la noche que yo me acuerdo también bien porque donde se toma la decisión es en el departamento de Fernando, que yo vivía en el mismo edificio.
Y, allí en la calle Manuel Girona.
Manuel Girona, exacto. Y bueno, y al día siguiente, todos los que estábamos fuera, bueno, de los que habíamos quedado, de los no digo de los titulares, pero jugadores que supuestamente veníamos jugando más, todo adentro de la lista, y bueno, esa eliminatoria se pasa, ¿no?
Sí, sí, y que además significó ganar la Copa del Rey.
¿Qué significa después ganar la Copa del Rey? Increíble las cosas, ¿no? Que cómo suceden, ¿no? Es increíble pensar, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento de no haber tomado el club esa decisión, a lo mejor la Copa del 2000 nunca habría pasado.
¿Fue el momento más para ti emotivo, el mejor, hasta que llegaste al Español ese día en Valencia ante el Atlético de Madrid, ganar la Copa del Rey?
Sí, para mí sí. Y para mí va a ser siempre uno de los mejores recuerdos, ¿no? Porque Newell's Old Boys también, porque haber ganado después de haber estado de los 13 años, ¿no? En el club, y haber ganado un par de ligas, pero sí que los pondría como uno de mis mejores momentos, ¿no? Haber ganado en el 2000 la Copa, sobre todo porque lo que significaba, ¿no? Yo siempre, bueno, me va a quedar siempre grabado, ¿no? La cara de la gente pintada, había una ilusión, había una excitación, había una energía que era increíble, ¿no? Y vale, se entiende, ¿no? Porque después de 60 años tener la posibilidad de jugar una final y ganar un título era algo histórico, ¿no? Fue algo, la verdad, que maravilloso. Me dolió mucho no festejar después porque me tuve que ir rápido después del partido para ir a jugar la Copa América, que después una Copa América que se celebraba en Colombia, que al final se suspendió. O sea que me perdí de toda la... En el 2000 me perdí de toda la celebración de la Copa, increíble.
Y luego ya no volviste, casi.
Y no,
volviste, pero sí, pero no.
¿Por qué?
No, lo digo porque te fuiste, es decir, llegaste, jugaste creo que... ¿Cuándo te volviste? Luego te fuiste a Francia, en la famosa, la temporada, la 2000-2001.
2001,
en la que te
2000-2001.
En la que te vas.
Claro, juego 6 meses, pero fíjate lo que pasa.
Que te vas a... ¿Qué fue? Al PSG primero, ¿no?
Sí, me voy al Paris Saint-Germain, pero fue increíble, porque en el verano anterior... ¿te acuerdas el Ciudad de Barcelona que no jugué?
Sí.
Que, bueno, que el club me... Brindisi me comunica, no, estás vendido al Atlético de Madrid. Dice, no vas a jugar. Y después no pasa, se lesiona Nando, al final el club no me vende, El Atlético de Madrid, ley concursal.
¿Pero tú lo sabías que te ibas a ir allí o es el club que te lo comunica sin saber que...?
A mí el entrenador me comunica, no vas a jugar, pero porque el club tiene posibilidad de venderte. Entonces yo me acuerdo, fíjate, después de tanto tiempo pasa esto, ¿no? Que yo me quedo en la oficina en Montjuic viendo el partido desde el despacho de Fernando Molinos.
Ajá.
¿No? Y después dejo el coche ahí porque me voy con Horacio García, mi amigo, que se quedó mirando ahí, Horacio García, el partido conmigo, que después me lleva a mi casa. Pero después lo que pues tuve que aguantar es que decían que yo me había negado a jugar, cuando la verdad había sido que el técnico me había dicho que no jugara porque no me quería arriesgar, porque cuando después sale que yo me había negado a jugar, entonces el español...
Pero estamos hablando de un equipo que estaba en segunda división.
No, eso fue antes de la final, fue en el 90 y...
Ah, antes, vale, entonces no era Brindisi antes. ¿Quién te lo comunica?
Sí, porque comienza Brindisi y después viene Paco Flores.
Ah, vale, que es el año que el Atlético baja.
Claro, es el año que el Atlético baja y que juega la final.
Exacto.
Entonces yo, en ese verano, me quieren el español, el Atlético de Madrid hace una oferta y me quiere llevar. Que quería parte de pago, quería poner a Fresnedoso, a Roberto, a Lardín y venderme. Entonces, bueno, Brindisi me decía que sí, que me vendan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nando se lesiona, Nando, en ese partido, que jugamos contra el Udinese, y entonces el club dice, no, ahora no lo vendo porque Nando se tenía que pegar de la muñeca o no me acuerdo qué. Y resulta que yo parecía el malo de la película ahí cuando no tenía nada que ver, ¿no? Al final me quedé. Después, acuérdate que hacen un pacto Dani con...
Con Lara.
Claro, exactamente.
De que Lara va a pagar una parte de tu ficha con la de Galca.
Bueno, entonces...
Y al final Lara se cabrea con Dani, por los motivos que sea, y dice que no paga
que
nada.
No.
Y
yo, sí, me llegan otras ofertas de otro equipo y yo digo, no me quiero... cuando me proponen quedarme, ¿no? Yo digo, sí, me quedo. Confío en el español, creo en el español y me quiero quedar acá a ganar, ¿no? Y hacer un equipo fuerte y con aspiraciones. Entonces yo, dos equipos que jugaban Champions, hacen dos ofertas y yo digo que no me voy. Le digo que no a esos dos equipos porque quiero quedarme y renovar. Entonces firmamos la renovación, pero no se depositó la renovación en la liga. Entonces cuando el apoyo y hay ese problema entre Planeta, Lara y Dani, entonces mi contrato quedó en el limbo, quedó en nada. Al final yo iba a quedar libre en el 2001, me faltaba un año para quedarme sin contrato. Pero claro, también los problemas económicos que acuérdate que, sí, que había en el club. Entonces un día llega una oferta, en enero del 2001, llega una oferta del Paris Saint-Germain, y a la cual estaba Torras, y por supuesto Dani, que se acuerda, y me dicen, mira Mauricio, está esta oferta, necesitamos, ¿no?, porque la situación es complicada, y por favor, ¿no?, tienes que aceptar.
A tú te vas
me,
y
me voy,
Galca acaba ese año, se le da la carta de libertad, que era, digamos, las dos promesas que hizo Lara en su momento a Paco Flores, que era los dos fichajes son Pochettino y Galca. En la famosa
sí, no
cena
qué...
del Monte Picayo allí después de la Copa del
Rey.
Claro,
Madrid. Yo no estaba ahí, yo no sabía. Eso no,
no pero eso, eso se sabe porque además se cuenta.
Claro, sí, no sé. La verdad no lo sé, esas promesas, si había habido o no. Lo que la realidad que yo te puedo contar es esa, ¿no? Que pasó que al final no me voy a París y bueno, mira, tengo una foto porque el día que me voy a París estoy en el cumpleaños de mi hijo, mi señora está embarazada del peque, de que ahora tiene 17 años.
Madre mía.
Y tengo una foto, me acuerdo de siempre, que me estoy despidiendo en la fiesta de cumpleaños, llorando ahí que me tenía que ir a París, ¿no? O sea que imagínate con mi señora embarazada a dos meses y medio de dar a luz, yo me tenía que irme para París, que era toda una incógnita, ¿no?
Pues pero bueno, hablamos del 2000, te vas a París, de París vas a Burdeos Y en
me voy a Burdeos.
2004 te llama el club.
En enero, sí, sí. Me llama...
Porque la situación era complicada.
Me llama José Luis Pérez, yo. Me llama José Luis. Y después me llama Dani. Y bueno, y después me llama Luis, ¿no? Para convencerme de volver.
Recordemos que ese año empieza Clemente y cesan a Clemente y es cuando se ficha a Luis Fernández.
A Luis, exacto. Entonces, claro, yo había llegado hacía 6 meses al Burdeos y entonces voy y digo, no, me tengo que ir al Español. No, pero ¿cómo te vas a ir al Español? No, no, me quiero ir al Español porque me necesita el Español. Dice, no, pero tú no te puedes ir. Digo, no, no, no. Digo, yo vine acá con la carta de libertad del París. Digo, y ahora me quiero ir porque me necesita el Español. Y los franceses no entendían nada. Porque dice, pero ¿por qué te vas a ir a un equipo que está último, al descenso? Que nosotros estábamos jugando UEFA con el Girondin. Y yo le dije, no, no, no me importa nada. Digo, me voy porque
me necesita
porque
el Español.
Porque me llaman y porque necesita. Exacto. Y ahí, bueno, agarramos los bolsos, todo con mi señora, mis hijos, y nos fuimos para Barcelona. Y bueno, llegamos y bueno, la verdad que fue el año que nos salvamos, ¿no? Con el día del Murcia, el 2-0
sí, sí, y
en Montjuïc, ¿no?
Partidazo aquel, recuerdo, en Vigo.
El 5, sí, mira, última, increíble, vos me estás diciendo de Vigo. Hace 2 semanas atrás, con Tony, lo miramos porque queríamos ver el gol que encajamos, que fue un lío, 5-0. Y me acuerdo una jugada de Viñal que pierde un balón y en la contra nos marcan el gol. Y que en el vestuario queríamos matarnos porque habíamos perdido el gol a Verash. Y que...
No, porque, la verdad, no. Ellos, bueno, lo habíamos empatado, claro, porque ellos nos ganan aquí 0-4 con el famoso Torricelli de portero.
Claro,
y que,
visto,
y que hay una jugada muy curiosa, perdona, Mauricio, que Jandro puede marcar el 0-5, no sé qué pasa, pero no lo marca, y Lotina, que era el entrenador en aquella época del Celta, al principio, que luego lo cesan, le echa la bronca a Jandro, que ya está bien, que con un jugador menos, y con el 0-4, exacto, que no hacía falta que marcara otro más, que ya estaba bien,
sí,
todo.
Sí, 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 sí. Pero yo creo que por ese gol, el 5-1, perdíamos el gol a Verash contra el Celta. Creo. Creo que
supongo
no,
que sería por el average general, particular.
El average general.
Sí, porque el particular,
exacto,
lo teníais, exacto, empatado,
exacto,
pero el general no.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, al final de haber ganado, de estar contento, a un lío en el vestuario nos queríamos pegar entre todos, ¿no? Porque la culpa de uno, la culpa del otro. Me acuerdo que fue bueno. Pero bueno, el carácter ese que había, ¿no?, en ese equipo ahí, que se había armado en esos últimos meses, la verdad que fue lo que impulsó, ¿no?, a sacar adelante al equipo, ¿no? Eso fue increíble, increíble.
Bueno, luego la época que queda es una época donde hay, bueno, tú
hay de todo.
Porque el primer año con Lotina nos sacan de la Champions por un fuera de juego inexistente en Pamplona, de un gol de, sí, Tony Belamazán, pero también es verdad, exacto, que ese día fallamos lo infallable, porque sí, ese día, sí, no merecimos salir de ahí con el 1-1, sino haber ganado 1-4, 1-5.
Sí, sí.
Pero bueno, en aquel increíble partido hubo, para mí, una guerra personal de egos entre dos jugadores que a mí me dolió mucho en aquel momento, que fue entre Maxi Tamudo, de no pasarse algunos balones, no sé por qué, pero tuvimos la oportunidad de hacer algo más y nos quedamos ahí. Pero que no solo fue por eso, sino, mira, porque un linier decide anular un gol que no era cuando Iturralde lo había dado.
Sí, 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 increíble. Increíble, increíble, porque habría sido una cosa espectacular para el club, ¿no? Habría sido increíble.
Y el año siguiente es el año duro. El año que ganamos la Copa del Rey y el año que nos salvamos en el gol de Coro, ¿no? Es
Coro,
un poco,
exacto,
digamos, la cara y la cruz de una temporada de un equipo que tenía una calidad tremenda, pero no sé qué pasó, Mauricio, para hacer lo que hicimos en Copa y para dejarnos un poco en la Liga.
Y difícil de explicar con el tiempo ahora, ¿eh? Difícil y muchísimas, muchísimas cosas que no son fáciles, ¿no? De ese momento de querer, de tratar justificar, ¿no? No es fácil justificar ahora qué pasó en ese momento. Creo que lo más importante de ese momento es haber no dado al equipo otra copa, otro título, de habernos salvado en el último momento, con la aparición de ahí de milagro de Coromina, marcando el gol al último. Y difícil de justificar o difícil de explicar, y seguro que, ¿qué pasa? Que después con el tiempo, ahora cualquier y también tanta gente involucrada, ¿no? Cada persona vio o vivió esa realidad de una forma completamente diferente como la puede explicar otra.
Claro, porque tú además no fuiste titular tampoco en la Copa.
No, yo fui titular, acuérdate, cuando clasificamos, que le ganamos la semifinal, los dos partidos al Deportivo La Coruña.
Sí, eso sí.
Yo fui titular de los dos partidos. Después en la final,
no.
Lógicamente no jugué, pero yo siempre me acuerdo, bueno, lo dijo Tamudo, lo dijo Luis o Iván, me acuerdo que yo di una charla justo antes de salir, que me acuerdo que Tamudo, Iván o Luis decían, vamos a ganar por ti, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, yo más que nada traté de transmitirle mi sentimiento, ¿no? Que era una oportunidad única de entrar en la historia, de darle tanta alegría a toda la gente. Luis y Iván no habían estado en la Copa del 2000, y bueno, yo creo que eso ayudó también. También había un grupo de muchísima calidad y muchos futbolistas, ¿eh? Había muy buen equipo en ese
año, Mauricio, ¿no? Recuerda que se produce el famoso la derrota ante el Cádiz, donde Lotina dice lo de ahora estos jugadores irán de fiesta y yo me tendré que comer todo esto, y al día siguiente es cuando la famosa imagen de Pochettino hablando en el centro de la ciudad deportiva de Anijarque, como si lo hubieras estuvierais reprendiendo.
Ahora
yo te digo lo que se explicó,
corregir.
Ya lo sabes, ¿no?
Ahora te voy a
luego el equipo se va a Moscú, y hablamos, recuerdo, en el hall del hotel de Moscú explicando lo que había pasado en esa charla.
Mira, el entrenamiento fue en Montjuïc, no fue en la ciudad deportiva.
Pues yo pensaba que era en la Anijarque. No. En Montjuïc fue, pues
fue
corrijo
Montjuïc
el tema.
Cuando vamos a salir a entrenar, era un entrenamiento a puerta abierta. Todas las cámaras estaban colocadas, ¿no?, para grabar el entrenamiento. En ese momento, Rafa Ramos, le podés preguntar a Rafa. Rafa dice, no, todo afuera porque reunión en el medio del campo. Pero, que eso no se hace, las cámaras dejaron apuntando al grupo y grabando. Entonces, Miguel Ángel, Lotina, normal, empieza la conversación. Cuando lo que tú dices, que es verdad, que en rueda de prensa, después de perder contra el Cádiz, dice lo que dice en rueda de prensa el entrenador, es normal que todo, no, yo me acuerdo que no había jugado porque estaba suspendido o no sé qué tenía, no había jugado ese partido. Yo cuando llego a mi casa, no, me empiezan a llamar por teléfono compañeros y me dicen, ¿por qué dijo esto el míster? ¿Por qué no trata a nosotros como que, no sé, como, vamos a decir, ¿no?, entre comillas, mercenarios, ¿no? Porque, claro, ¿no?, como que no nos importa ganar, que no nos importa perder, nos da lo mismo, ¿no? Y no es así. Se pierde, perdemos todo, ganamos todo, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Al día siguiente, una charla, y bueno, nos pregunta, y yo dije, bueno, en este barco estamos todos juntos, yo le digo al míster, y cuando ganamos todo y estamos contentos, cuando perdemos tenemos que analizar por qué perdemos, pero tampoco, ¿no?, poner el foco en los jugadores, porque si yo soy un aficionado que pago una entrada, que llevo a mi hijo, que a mi mujer le digo, no, quédate en casa porque voy al fútbol, y que hago un esfuerzo grande, como muchos aficionados hacen para ir al fútbol, para pagar una entrada, para pagar un carnet de socio, lo que quieren es que tu equipo, ¿no?, tenga respeto, que sea profesional, y que si su entrenador, ¿no?, le dice que nosotros no tenemos respeto por nuestra profesión o por lo que hacemos, creo que eso no nos junta y no nos da una buena imagen, y que tampoco es la realidad, ¿no? Y que justificar una derrota diciendo que tus jugadores, yo le digo a Miguel Ángel, ¿no?, no sienten respeto por el club o respeto por la gente, digo, me parece que esto, en vez de acercarnos, nos aleja. Y digo, y al final esto, normal, que los medios de comunicación, la prensa, utilice esto para sembrar mucho más incertidumbre en el grupo. Y así fue la situación, ¿no? Yo también expliqué lo que yo sentía y hablaba un poco en nombre de, del club, ¿no? Y bueno, ahí cuando, claro, viajamos a Moscú, y fíjate, cuando llegamos a Moscú, abro el teléfono, miles de mensajes, y el primero que me entra una llamada es Juan Pizorín, que estaba en el Villarreal jugando, que era normal, compañero mío de la selección argentina, Sorín, y me dice, Mauri, que te quiero avisar que acá en la televisión salió esto, y que, bueno, que está todo en la televisión, y la pensé, yo digo, oh, no, y justo estaba nevando, ¿te acuerdas que estaba nevando?
Sí, sí, estaba nevando ahí en Moscú.
Así que dije, bueno, ay, 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 la que se viene acá. Lo bueno fue que ganamos 1-0 ahí en Moscú y bueno, después se tranquilizó todo, ¿no?
Yo creo fue un poco el principio del final de Lotina también y de la relación que podías tener con él como, como jugadores técnicos. No sé si ahora, ahora que eres entrenador, lo puedes ver de esta manera, ¿no? Que el que no puedes hacer esto. No, no tú, sino un entrenador cargar contra los jugadores, porque en el fondo luego los jugadores pierden la confianza en el entrenador.
Sí, no es fácil, no es fácil. Yo tengo que decir que hay situaciones a veces en los clubes, en el entorno de los clubes, en el entorno de los futbolistas, en el, un montón de situaciones que es muy complicado, es muy complicado el manejo, ¿no? De muchas situaciones. Lo que sí que yo trato, ¿no? De trasladar ahora como entrenador todo lo que aprendí como futbolista y todo lo que vi en y lo que pude observar y aprender con todos los entrenadores que he tenido, ¿no? Y sí, es verdad que yo creo que se valora mucho más a los jugadores decirle las cosas en la cara, la verdad, aunque después también eso se manipule y se llegue, ¿no? Y ese mensaje llegue distorsionado a veces, ¿viste? Porque no, a veces no es la realidad tampoco, ¿no? Pero sí, yo creo que aprendí mucho y sigo aprendiendo, ¿eh? Digo que esto de ser entrenador de fútbol cada día es menos estar, necesitas menos conocimiento táctico o futbolístico, pero mucho más conocimiento a la hora del manejo de grupo, del entendimiento, la empatía, de la aplicación de la psicología, grupal, pero individual. Yo creo que ha evolucionado mucho, ¿no? Hoy la sociedad demanda mucho más atención, ¿no? Y los chicos, por supuesto, los futbolistas hoy demandan mucha atención. Yo me paso 12 horas cada día en la ciudad deportiva y muchas veces lo menos que hacemos es hablar de fútbol, ¿no? Ya. Hablamos más de situaciones personales y de manejo de individuales que de fútbol, ¿no?
Bueno, luego eso llega,
ha cambiado, ¿no?
Se va a Lotina, viene Valverde y te tienes que ir.
Sí, sí, no, la verdad
¿Cómo es ese proceso de decir, porque ya no vuelves a jugar más a fútbol, ahí te retiras?
No, me retiro porque la verdad que ahí con 34 años, teniendo algunas opciones de haberme ido, no sé, a Dubái o también en ese momento aparecía la MLS en Estados Unidos, pero al final dije, no, me quedo en Barcelona y me puse a hacer con mi amigo Pepe Gay un máster en EAE, en una escuela de negocios. Y después empecé el curso de entrenador.
Pero sí, ¿cómo fue ese momento de que te dice, no sé si Valverde o el club te dice, oye, que no queremos que sigas, que ya...?
No, fue... Yo me acuerdo que me estoy recuperando de... Después de ganar la Copa, mi último partido juego en Valencia, que perdemos, en el campo de Valencia, que yo estaba con una infección en el tendón de Aquiles y después ya no jugué más. No jugué.
¿Hubo algún tipo de robo por allí en Valencia o no?
¿De robo?
Sí, porque siempre que vamos allí pasa algo.
Sí, yo creo que siempre, ¿eh? Siempre como entrenador también nos pasó, increíble.
Sí, sí, por eso te lo digo, que siempre hay... Valencia es a robar cartera siempre.
Es verdad. Y no, y bueno, me acuerdo que Pedro Tomás, que asume como director general.
Sí, Pedro Tomás Márquez.
Exacto. Que le toca, bueno, un poco la papeleta de, de comunicarle a, me acuerdo, a Roberto, que era mi agente, mi representante, lo llama y le dice, bueno, queremos que Mauricio se vaya del club, y bueno, entonces Roberto me lo comunica, y entonces yo digo, bueno, pero me gustaría hablar con el entrenador, porque a lo mejor hay un malentendido, o, vale. Entonces yo pido el teléfono
de Valverde.
De Valverde, pero Valverde no me contesta. Entonces Pedro Tomás le dice a Roberto, no, Valverde no va a hablar hasta que no llegue a Barcelona, y bueno, al final evitaba, ¿no? Valverde evitó hablar conmigo. Después firma Valverde y nosotros estamos negociando, y yo le digo, bueno, voy a hablar un día con él. Entonces fui al hotel FIRA y le dije, mira, Ernesto, digo, no sé lo que te pueden haber contado, digo, pero si tú no quieres, yo no tengo ningún problema y me voy. Y él me dice, no, bueno, no, tengo que traer otros jugadores. Y bueno, digo, mira, yo no te voy a hacer ningún problema, digo, me voy y punto. Pero bueno, un poco era la situación.
Pero supongo que a nivel personal, Mauricio, después de todo lo que había... lo que había pasado, con todo lo que el sacrificio tuyo que también habías hecho, de tu vuelta, etcétera, etcétera, fue un momento muy doloroso para ti.
No, fue un momento doloroso porque también acuérdate que en ese momento se hablaban, había muchos rumores, muchas cosas de que si con Iván, con Luis, con Tamudo, éramos un grupo que teníamos mucho poder o que manejábamos o que íbamos en contra de uno o el otro, y había muchas cosas, ¿no?, que se habían sacado de quicio, y bueno, es al final yo entendí a Ernesto que él no quería problemas, y seguro que...
¿Y por qué fue a por Pochettino y no fue, por ejemplo, a por Iván o Luis o por Raúl? Que es algo que no nunca lo entendí.
Porque...
¿O sería,
sí, no, porque...
o pagaste el peaje del famoso día de Lotina?
Y bueno, yo creo que pagué un poco, ¿no? Un poco todo. Después también se decía que yo era el que orquestaba, ¿no? Un poco todo, ¿no?
El instigador.
Sí, exacto, ¿no? Y aparte me acuerdo, fíjate vos, voy a contar una cosa que nunca... Aparte estoy contando muchas cosas que nunca se había dicho, ¿no? Me acuerdo que el equipo no comienza bien. Yo me voy a Argentina y me paso un par de meses en Argentina. El equipo, acuérdate que pierde contra el Nastic.
El Nastic, sí, 0-1, perdemos aquí, sí,
0-1.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que se empieza a decir que el problema era yo de afuera, que estaba haciendo cosas para que el equipo no jugara bien, o porque estaba diciéndole a Tamudo, a Luis García o a Iván en su momento. Y le puedes preguntar a Pedro Tomás, que un día vuelvo, bueno, después que me organiza, ¿no?, el 3.0, la
despedida,
el homenaje, sí, que fue muy bonito y demás. Y también me entregan la insignia de oro brillante Dani en el partido del Celta, en casa. Y entonces voy a Pedro Tomás y le digo, Pedro, digo, mira, te quiero decir una cosa, por favor, digo, paren con las tonterías, estupideces, es decir, digo, porque yo, digo, tú como no me conoces, no sabes quién soy. Digo, mira, jamás se haría nada en contra del Español, nunca, le digo, y no pasa nada que ustedes me dijeron no sigas. Si me fui a casa y estoy más que contento, y cada semana vengo al partido a alentar y quiero que ganar, porque digo, tengo amigos, soy hincha del Español, digo, y nunca le voy a decir el mal ni voy a hacer nada en contra. Y le digo, Pedro, por favor, no quiero escuchar nunca más las tonterías que están saliendo. Y a partir de ese momento, él me dice, vale, Mauricio. Digo, porque era la excusa perfecta, ¿no? Era el blanco perfecto, no. El equipo pierde porque Pochettino de afuera habla con Tamudo, habla con García y no sé qué, no sé cuánto. En ese momento todo se calmó y, bueno, yo no sé si tú te recuerdas, yo iba a todos los partidos.
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo que a los meses, me acuerdo que Tarradellas, que había prometido un reloj para cada uno cuando ganamos
la Copa del Rey,
fíjate, y los jugadores se pueden acordar, y Ernesto también se acuerda, que yo fui a la comida que meses después, que yo ya no estaba más en el club, lógicamente, que había pasado todo eso, yo voy a la comida donde entregan los relojes y estuve comiendo con el equipo en una, no me acuerdo el restaurante si era en el hotel que concentrábamos nosotros, en el Esperia, me parece, Esperia Tower, me parece ahí. Y fíjate cómo fueron las cosas, ¿no? Que 3 o 4 meses después, más tarde, yo estoy en una comida donde está Ernesto, está el presidente, están todos, y yo estoy comiendo con los compañeros, ¿no?
Bueno, increíble. Pues llega 2007-2008, bueno, jugamos la final de la UEFA en la 2007, y hay un momento clave que es la oferta que se da por Tamudo. Valverde quería que no siguieran ni Luis, ni Tamudo, ni De la Peña, y bueno, tú ya no estabas, y quedan los tres igualmente. Yo creo que hubo un error por parte del club de no vender a Tamudo, porque para él era una oportunidad irse al Villarreal, y bueno, pues esta temporada acaba Valverde después de una segunda vuelta que hacemos 12 puntos. Viene Márquez, hablamos ahora ya de la temporada 2007-2008, perdón, de la 2008-2009, la 2006-2007 la de la UEFA, la 7-8 es la que hacemos 36 puntos en la primera vuelta, 12 en la segunda, y llega la 2008-2009, que empieza Márquez, que sigue Mané, el breve, que yo recuerdo una que hiciste de comentarista del partido Atlético de Bilbao Español, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Que viniste aquí a la radio.
Sí, en la radio.
Y yo te dije, Mauricio, prepárate que vas a ser entrenador. Como sigamos así. Y tú decías, no, acuérdate que decían, hombre, es que Mauricio solo ha sido ayudante de Montiagut en el femenino.
En el femenino,
¿te acuerdas?
Sí.
Y al cabo de, no sé si fue 2 partidos más, el siguiente viaje, perdemos en Málaga, y yo me acuerdo que te llamo y te digo, viniendo de Málaga, te digo, Mauricio, vas a ser el entrenador. Era un domingo por la noche. Y a la 1:30 de la madrugada, que además lo ha contado Joan Collet, se presentan en casa de Dani, él y Germán de la Cruz, para convencer a Dani para que echen a Mané y para que te nombre entrenador. Y es así la historia.
Así es la historia, Javi, sí, así es la historia. Así es la historia, me acuerdo que yo, me llamaron muy tarde, no sé, al lunes siguiente, no sé si a las 12 de la noche, fui a la casa de Dani en Vilasar, sí. Cuando ya lo habían despedido
a Mané.
A Mané, exacto. Y me acuerdo ahí que me dijo, Dani, si quería ser el entrenador del Español. Y le dije sí. Y digo, bueno, mañana comienzas y entrenas, y el miércoles jugábamos la Copa del Rey, jugábamos Copa del Rey en Montjuïc contra el Barcelona. Increíble.
¿Qué recuerdas de esos años como entrenador? Porque han pasado muchas cosas. Está el famoso episodio de Tamudo, unas temporadas que no fueron malas del todo, y también, bueno, pues otro episodio así triste, que fue el del Mirandés, ¿no? Yo creo que fue como una montaña rusa, ¿no, Mauricio? Esos años tú como entrenador, y sobre todo, para mí el momento más trágico es la muerte de Dani Jarque, cuando tú lo nombras capitán del equipo ahí en Perelada, y luego vamos allí a Coverciano y se produce la triste noticia, ¿no? Fueron unos años complicados, ¿no? Sobre todo por el tema Dani, pero hubo momentos muy buenos, como fue la inauguración del estadio de Cornellá, pero fueron intensos, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo recuerdo siempre, ¿no? Haber comenzado la etapa, lógicamente que cuando ficho, digo a Dani, bueno, quiero a Feliciano, ¿no? Conmigo, porque sabía de la capacidad de Feliciano y que también conocía el grupo de haber estado con Luis Fernández y que podía ser importante, ¿no? En la ayuda, ¿no? De poder darle al equipo, ¿no? Revitalizarlo y darle, ¿no? Esa energía que necesitábamos, ¿no? Y realmente, bueno, fue increíble el poder haber, ¿no? Salvado al equipo. Las últimas 10 jornadas fueron increíbles. Yo me acuerdo siempre del viaje de vuelta con Germán de la Cruz en el autobús cuando perdimos en el último minuto contra los Osasuna.
Sí.
Que teníamos 2 semanas porque había el parón internacional de las elecciones y que teníamos que... habíamos programado ir a Navata, creo. ¿Navata?
Sí, sí, Navata, Navata fue.
Sí, a Navata. Y me acuerdo de ir hablando con Feliciano y me acuerdo de haber parado en una estación de servicio a comer un bocadillo, los tres sentados ahí y diciendo, tenemos que ir porque esto no está perdido todavía. Si nosotros dejamos de creer, vamos a morir seguro. Y me acuerdo que mucha gente, unas críticas, ¿a qué vamos a ir? ¿A qué? ¿A gastar dinero? A no sé qué. Pero te digo una cosa, se creó una energía especial. Yo me acuerdo un domingo, por la mañana, que habíamos estado toda la semana, como el estado del grupo, cómo se fue regenerando y cambiando, que me acuerdo una mañana en el gimnasio haciendo clase de aeróbic, jugadores, ¿no? Y ahí todo el mundo riéndose y todo el mundo, ¿no? Se empezó a gestar algo que fue increíble. Y después mira que en los últimos 10 partidos ganar 8 y empatar 1 y perder 1
el día del Atlético de Madrid.
El campo del Atlético de Madrid, creo que fue algo increíble. Y yo creo que, bueno, y ahora lo aplico mucho como entrenador, ¿no? En cada día, creer. Siempre hay que tener fe, hay que creer. En el momento que tú dejas de creer, estás muerto, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Aún caído tienes que seguir, ¿no? Luchando y pensando que lo vas a revertir. Eso fue, yo creo que fue una...
Sí, las famosas palabras también de Iván, vas a decir que estoy loco, pero nos vamos a salvar.
Pero nos vamos a salvar, sí. Fue un poco la consecuencia de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que esa haber salvado ahí la categoría fue increíble. Y después, bueno, viene todo lo que viene. El debut, el estreno del Campo Nuevo, que justamente hace 3 semanas atrás estuvo Carragher, que había jugado ese partido con el Liverpool, uh-huh. Y que me contaba, dice, nosotros veníamos de hacer una gran temporada, de el año que viene a ganar, y vamos a jugar al Español, dice, y nos meten 3 goles, dice, y nos pintaron la cara, dice, nos dieron un baile increíble, dice, ese año fue increíble porque lo echan a Benítez y todo, dice, ese fue un poco un cimbronazo que recibió el Liverpool de empezar una caída, ¿no? Y se acordaba muy bien Carragher de ese partido, del equipo cómo había jugado, ¿no? Y días después, cuando nos vamos a Italia, bueno, pasa la tragedia de Dani Jarque, ¿no? Y entonces eso fue, yo creo que fue algo que de difícil, ¿no? Difícil recuperar el equipo. Me acuerdo que, bueno, siempre lo explicó, ¿no? Nakamura, que eso fue algo que le afectó tremendamente, que se tuvo que ir después a los meses, y es muy difícil de recuperarte de un golpe tan tan duro, porque bueno, es normal, ¿no? Y hay muchos tópicos de que la vida sigue, pero todos los que vivimos esa situación, es verdad, la vida sigue, pero tú no eres más el mismo, ¿no? Ese sufrimiento lo llevas contigo hasta el último día de tu vida, ¿no?
No, además, yo creo que el trabajo psicológico de vuestro fue muy muy grande para intentar recuperar a una plantilla que estaba tocada anímicamente, eso está claro.
Sí,
toda la temporada no acabó mal, no fue mala.
Exacto, no fue mala, pero tampoco hay un manual para actuar, ¿no? En ese momento, y tampoco también es difícil el saber cómo cada uno lo procesaba, ¿no? Internamente, y cómo le afectaba, ¿no? Y eso es, bueno, es algo que también, con la ayuda de los doctores, de Feliciano, por supuesto, y bueno, íbamos testando día a día el estado emocional de cada futbolista para poder ayudarlo, ¿no? Y era un tema colectivo, pero al final era un tema individual que te demandaba mucho tiempo, ¿no? Porque al final nosotros teníamos que velar por ellos, cuidarlos a ellos, pero nosotros también estábamos, ¿no? ¿Quién cuidaba de nosotros, ¿no? Era también eso, éramos los responsables, ¿no? Del grupo, de los jugadores, pero también nosotros nos sentíamos que, vale, ¿quién cuida, ¿no? De nosotros, porque nosotros también habíamos sufrido exactamente el mismo shock, ¿no? Que los futbolistas. Pero bueno, el equipo se levantó y al final terminó jugando bien al fútbol, ¿no?
Y luego está ya hay dos partes más de este final de toda esta trayectoria de Mauricio aquí en el Español, que es todo el affair con Tamudo, que no sé ahora cómo, cuál es la relación que tienes con él o...
No. La verdad que relación ninguna.
Ninguna.
Después de haberse ido del Español, habremos coincidido varias veces, nos hemos visto, pero bueno, no hemos vuelto a hablar. No.
Fue duro también para un, bueno, yo creo que fue junto a la decisión de poner a Dani como como capitán, la decisión también de prescindir del que había sido el mito del Español. Y fue una decisión importante también para ti. Llevabas poco tiempo también de entrenador. Es decir, no llevas como ahora, que llevas casi, pues, no sé,
diez,
casi 10 años.
Casi 10.
10 años,
sí,
¿no?
casi 10.
Esa fue una decisión difícil también.
Bueno, cuando uno es más joven y cuando uno empieza, siempre es mucho más impulsivo, ¿no? En todo. Y menos reflexivo. Y uno tiene mucha energía y... también piensa que en la justicia, ¿no? En ser justo, ¿no? En tratar de ser justo con cada una de las situaciones y tratar de ser justo con todos. Después, con el tiempo, te vas dando cuenta que es difícil, porque lo más difícil en esta vida es impartir justicia, y en el fútbol todavía más, porque el fútbol es acerca de gusto futbolístico, de percepciones, de un montón de cosas que al final cada uno las percibe como de forma muy muy personal, ¿no? Individual.
Hombre, llevar un colectivo es complicado, Mauricio, y
no,
a veces
muy, muy complicado,
hay que tomar,
muy complicado.
No sé si hubieras tomado la misma decisión, no lo sé, con un jugador, por ejemplo, del Tottenham, bueno, pues tal y como pasó, pero sí que es verdad que en aquel momento fuiste valiente. También es verdad que el club te respaldó en una situación difícil y te podía haber dejado solo, y no lo hizo.
Sí, yo creo que fue, me parece a mí, ¿no?, que al final nadie ganó, porque ni el primero el club ni los hinchas ganaron, Raúl seguro que tampoco ganó, al final, pero también a veces pasa que las situaciones se van agigantando, se dilatan, se generan emociones y se generan situaciones que a veces son irreversibles, que explotan en determinados momentos, pero que la carga emocional y la carga de todo lo que sucedió en el pasado hace que no es como la gota que rebalsa el vaso,
sí,
¿no?, de agua. Claro, es la gota que hace que el agua salga, pero claro, para que el nivel de agua esté ahí, ha llovido mucho, ha habido,
claro,
mucha agua antes, ¿no? Muchas gotas.
Sí, que no viene de como un, no sale como un champiñón, sino que todo esto es,
exacto, exacto,
es con,
entonces,
el paso del tiempo.
Entonces la situación de Raúl ya venía de hacía mucho tiempo, de un montón de cosas que ahora no vienen a cuento, ¿no? Y me pasa a mí que yo me encuentro con algo. Y como soy valiente, y como soy echado para adelante, y pienso que puedo con todo, y voy. Pero, lógicamente, hay cosas que no me arrepiento y habría actuado. Y después de 10 años con la experiencia, seguro actuaría de la misma forma, ¿no? Seguramente el futbolista, no solamente Raúl, y muchos otros también, yendo para atrás, a lo mejor dicen, bueno, tendría que haber, ¿no?, actuado de otra forma, ¿no? Pero el que toma decisiones tiene que tomarlas y tiene que tomarlas pensando que es lo mejor para el club, para el grupo del equipo, y un futbolista siempre piensa individualmente, ¿no?
Claro.
Como yo también pensaba, ¿no?
Claro, esa parte de egoísmo que siempre hemos hablado de los jugadores,
exacto,
que cuando dejan,
exacto,
de ser jugadores dicen, uff, qué egoísta que era, y ahora que soy entrenador, por ejemplo,
exacto,
tengo que valorar de otra manera, o cuando pasas de futbolista a comentarista de radio, televisión, también lo ves de otra manera totalmente distinta, y dices, y hasta eres capaz, entre comillas, de rajar de algún compañero
que
no es buen jugador, que no sé qué, que no entiende por qué juega este, no juega al otro, y cuando eres futbolista no lo haces.
Exacto, no, por supuesto. Por eso digo que también entiendo, seguro que, porque yo lo entiendo también, cuando era futbolista.
Exacto.
Era mucho, muy egoísta, y después, a medida que va pasando el tiempo y también vas madurando, también empiezas a tener una perspectiva diferente de las cosas, y entonces, seguro que con la madurez y con el tiempo, y viendo las cosas de una forma diferente, seguro que se pueden llegar a entendimientos, ¿no? Después de mucho tiempo. Pero en esos momentos, cuando uno tiene que tomar decisiones, hay que ser consecuente con lo que uno ve, con lo que siente, y sobre todo siendo honesto y pensando en lo mejor, no beneficiando a un individuo, a una persona o a un jugador de fútbol, sino beneficiando a un colectivo, ¿no? y a un club, porque al final, en definitiva, nosotros tenemos que velar por los intereses del club, y por supuesto que claro, tomar decisiones siempre crea malestar, porque la información que tiene el entrenador desde dentro, que prácticamente es el 100% de todo lo que sucede ahí y que vos analizás para tomar decisiones, por lo general el periodista o el hincha, claro, tiene cierto tipo de información y saca conclusiones por ciertas cosas que ve, ciertas cosas que escucha, ¿no? Y que a veces, muchas veces, esa información está manipulada dentro del vestuario, que muchas veces es parcial, y no se ve, ¿no? La foto, no la ampliada, sino que se ve una parte nada más. Pero bueno, también lo entiendo, ¿eh? También lo
ya,
entiendo,
por supuesto.
Que al final esto es así y no se puede cambiar.
Bueno, dejas el club, ha contado también Joan un poquito que tu marcha es como casi consensuada, ¿no? Porque te ves ya que
sí.
Está todo como muy, no sé si decir la palabra quemado, pero que hay un ambiente que tampoco te hace sentir feliz, y es como si el club necesitara un cambio, tú lo entiendes, es un acuerdo entre los dos, renuncias al año que te queda, me parece,
sí.
Se va contigo Ramón, y bueno, pues es el punto y final de momento, bueno, no sé si punto y seguido de tus 24 años en total desde que llegas al Español. Ahora, bueno, pues yo llevo 24 años aquí, pero sí que es verdad que esa temporada es el adiós de Pochettino al club.
Sí, sí, es verdad que le agradezco a Joan porque la verdad que me comprendió, ¿no? La situación que vivíamos. La temporada anterior, yo recuerdo de haber terminado la temporada con una situación un poco extraña, ¿no? Haber vivido una situación un poco extraña. Yo me acuerdo que bueno, nosotros estábamos jugando con mucha gente joven, ¿no? Y entonces, un poco la crítica era, venía la crítica de que necesitábamos gente con más experiencia, ¿no? Que pueda darle a los jóvenes algo, ¿no? Una ayuda, ¿no? Y yo me acuerdo siempre hablando con Ramón, diciendo, Ramón, nosotros creemos en la gente joven, ¿no? El Español, por eso también debutaron tantos chicos, ¿no? En ese periodo, ¿no? Pero en ese momento, bueno, después de casi cuatro años, bueno, el club también decide, Ramón... No,
es el entrenador que más años ha durado casi, ¿eh?
Sí, es verdad, en las últimas etapas,
sí,
seguro,
sí.
En los últimos años, seguro. Entonces, bueno, se deciden fichar a algunos jugadores de experiencia, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Un poco lo que altera un poco la idea, ¿no? Que nosotros tenemos para un Español de presente y de futuro. Y es verdad que las cosas no funcionan de entrada, tenemos mala suerte. No sé si te acuerdas, penalti de ganando contra el Zaragoza, el penalti de con la mano del uruguayo.
De Iván Alonso.
No, que vino de Getafe.
De Albín,
de Juancho Albín, y que la expulsión, y que después perdemos el partido, y un poco empieza todo el tema revuelto, ¿no? Un poco bastante mal, y bueno, la verdad que no podemos darle vuelta a la situación, jugando bien, pero no consiguiendo resultados, ¿no? Y bueno, un poco, es verdad que habíamos vivido cuatro años de una intensidad enorme, de muchas cosas, y bueno, también la gente estaba un poco no excitada también, no solamente por el tema deportivo, sino todo lo que había pasado en esos últimos años. Acuérdate que Dani se fue,
sí. Con Dal. ¿Qué hace de presidente cuando está con Dal?
Exacto.
Porque la verdad es que el club entra en un cierto desgobierno en esos últimos años, la famosa rueda de prensa, sí, donde dice que te quedas.
Exacto. O sea, muchas cosas que se vivió con demasiada velocidad todo, ¿no? En esos cuatro años y medio que estuve. Y bueno, en ese momento, después, acuérdate de la ratificación de fue la...
Sí, la famosa asamblea.
La asamblea.
De Coyet y Oliveró.
De Coyet, exacto. Entonces, bueno, ahí yo le dije, mira, tienes las manos libres ahora para traer al entrenador que quieras. Y doy un paso al costado, tengo un año más de contrato, pero no lo quiero, no, por supuesto que no tienes que
cargar con esa mochila, como era la famosa mochila de Brindisi, que dice no, yo no quiero cobrar nada, y cuando lo echan al final que cobra todo y no sé si le pagó a sus a sus colaboradores, que eso es otra historia también. Pero bueno.
No, tampoco lo sé. Pero bueno, así fue.
Las malas lenguas dicen que no les pagó al final.
Las malas lenguas.
Las malas lenguas. Pero ya sabes que a veces las malas lenguas tienen doble filo o no tienen doble filo. Mauricio, llevamos una hora. Más o menos.
Pensé que todo el programa, las 25 horas, iba a ser conmigo.
Pues oye, podríamos seguir, ¿eh? No, pero me queda un poco de presente ya, Mauricio.
Dime.
¿A ti te gustaría entrenar al Español?
Bueno, ya entrené al Español.
No, volver al club.
Ah, volver. El Español es mi casa, yo siempre digo. Sigo viendo todos los partidos del Español desde aquí de Londres. Guardo buena relación con mucha gente ahí. Y ¿por qué no? Claro que algún día me gustaría volver.
Ya, pero ahora el caché de Pochettino ahora es un poco elevado.
Nada. Soy el mismo.
No, el caché económico, me refiero. Y ahora el club en estos momentos, no es que esté en la situación que estaba antes, pero sí que es verdad que, bueno, pues la compra de Chen Yanshen, han pasado cosas en el tema del gobierno chino. Es decir, es que siempre lo intento explicar. El gobierno chino es un gobierno que es un poco especial, ¿no? Por un lado es comunista, por otro lado es capitalista. Cuando le interesa es comunista, cuando le interesa es capitalista, interviene la bolsa.
Ha pasado lo mismo aquí en Inglaterra, porque hay muchos propietarios chinos que le está pasando, ¿no? La misma situación que está pasando.
Claro, no dejan sacar dinero,
exacto,
si es para
exacto.
Fútbol o para tipos de no sé si de lujo o algo así. Es decir, que no se puede invertir lo que ellos pensaban invertir, y por lo tanto ha habido...
Sí, ha cambiado la regulación.
Claro, sí. Ese parón, y esto ha afectado al club. Por lo tanto, yo no sé, depende quién puede ser el entrenador. Ya sabes que a Ramón le gustaría volver al Español como director deportivo.
Ramón está haciendo un gran trabajo en
el Getafe. Hoy se ha quedado al final sin Europa porque han perdido en casa 0-1.
Sí, han perdido en casa 0-1, sí.
Pero que
también sigo
el
Getafe.
Yo sé que Ramón le gustaría volver. Bueno, ahora la dirección deportiva provisional, como director general deportivo, sabes que es de Pere Arnau. Y no sé qué va a pasar. La verdad es que son situaciones difíciles. Yo me gustaría que alguna vez, cuando consigas ganar la Champions, digas, ya he conseguido el top, como no quiero entrenar al Barcelona, eso está claro, te sigues manteniendo en eso, ¿no?
Soy una persona de principios. Y como dije que no, nunca entrenaría a Rosario Central, tampoco entrenaría al
Barcelona. Eso está claro.
Nunca.
Y por lo tanto, bueno, pues yo no sé en qué momento se puede dar esa posibilidad. Yo creo que debería ser, no sé en qué tiempo, pero a mí me gustaría más que tener... Ahora decir, el Español ha fichado a Pochettino, ya no es lo mismo. El Español ficha a Pochettino porque hemos echado a Mané. No, claro. Es muy distinto ahora, ¿no? Dirían, madre mía, qué entrenador. No han fichado al entrenador... Que solo estaba en el femenino de ayudante. Pero bueno, todo se andará. Yo quiero hacerte otra última pregunta, Mauricio, sobre el tema Pau. Porque se han dicho muchas cosas sobre el tema Pau. Tú el año pasado, hablas con Pau. Pau va para allí y el club le pone una cláusula de 7 millones que yo digo, es imposible. Que un jugador que además no ha jugado ningún partido en la Premier, que ha jugado con el segundo equipo, el Tottenham, bueno, si quiere lo puede pagar posiblemente, porque tú eres el manager y lo pudieras pagar, ¿no? Pero, ¿hay algún tipo de acuerdo, Mauricio, con Pau para que él pudiera volver? ¿Qué es lo que pasa con el tema Pau en ese momento?
No, en ese momento, lógicamente, nosotros quisimos abrir una negociación, porque estábamos contentos con Pau y, bueno, nos parecía que podía tener futuro, ¿no? A largo plazo, a medio y a largo plazo con nosotros. Pero bueno, el español en ningún momento quiso negociar, se remitió a la cláusula, ¿no? A la cláusula de
7 millones.
Exactamente. A la cual no nos parecía a nosotros, ¿no? Creo que pasa con todo, ¿no? Yo me acuerdo que también pasó el español que quería negociar una rebaja de la cláusula de Reyes, creo que estaba a préstamo por la Real Sociedad, me parece.
No, el tema Reyes fue el siguiente, que el mismo que no quiso negociar contigo porque quería los 7 millones, no sé si engañó o no engañó, pero resulta que la compra de Reyes era el 31 de mayo y él vendía que era el 30 de junio. Por lo tanto, aquí sí. Ha habido una mala gestión tremenda por parte de Ramón Robert y se han cagado muchas cosas. Y son la 1:20 y lo puedo decir tranquilamente.
No, yo lo único que digo, bueno, lo único que pasó es que yo me acuerdo que yo estando en Barcelona, porque después de Robert, creo que Lardín cogió la situación, ¿no?
Bueno, Robert nunca dejó de coger la situación deportiva, pero no, sí que es verdad.
Haber hablado con Jordi, que Jordi me dijo, Mauricio, nosotros no vamos a vender a Pau por menos de lo que dice la cláusula, y si no el jugador se queda con nosotros. Y yo le dije, bueno, digo, si cambia de idea, de opinión, y si te estás abierto a una negociación, nosotros queremos al chico.
Es decir, que vosotros hubierais negociado por Pau en una bajada de no sé en cuánto dinero, pero que si el español
nosotros
hubiera querido negociar.
Nosotros estábamos dispuestos, lógicamente, ¿no? Sobre todo si en futuro Pau habría jugado en el primer equipo y eso, y si, siempre a reconocer al español a tener ¿no? una recompensa, ¿no? Pero también se veía que era el valor que se le ponía al jugador era un valor fuera de
sí, mercado. Sí, está claro,
eso es lo que nosotros entendíamos, ¿no? Pero nosotros era seguir ligado, ¿no? Había un montón de fórmulas, ¿no? Para que el español quede con un porcentaje, para que el español reciba en caso de que el jugador jugara como número uno. Había muchas cosas que se podían hacer, ¿no?
¿Tú a Pau ya no lo ves en el Tottenham?
Sí, pero ahora no es fácil. No,
porque ahora teóricamente se va a otro equipo.
Teóricamente, la verdad que no sé nada, pero en ese momento cuando después nosotros fichamos a Pablo Gazzaniga y bueno, hoy en día tenemos esa plaza cubierta, ¿no? Porque nosotros al final firmamos a Pablo, un chico que ya había jugado en la Premier, Pablo Gazzaniga, que al final pagamos 1 millón de pounds, 1,5 millones de... No llegaba a 2 millones de euros, ¿no? La transferencia.
Que era más o menos lo que...
Se había jugado 20 partidos en la Premier, ¿no? Claro. Con el Southampton. Sí.
Pero bueno, a veces la avaricia rompe el saco.
No, a veces, bueno, a veces es normal, ¿no? Hay situaciones y a veces yo entiendo, ¿eh? A lo mejor también, por otro lado, nosotros también a veces cometemos errores o jugamos una baraja y después no sale otra, ¿no?
Bueno, está claro que ojalá, yo sé que es difícil por muchas cosas que Ramón pueda volver al español, digo Ramón Planes como director deportivo.
Sí.
Pero Mira, estando Ramona, a lo mejor es mucho más fácil que en un futuro, como decía, que te gustaría volver a entrenar al Español, pues.
Con Ramón, sí. Bueno, hablamos no todos los días, pero prácticamente. Y un gran profesional, una persona con una gran pasión por lo que hace, tremendamente honesto y es difícil encontrar gente honesta en este mundo, ¿no? Y una vez que la encuentras, hay que cuidarla, ¿no? Porque la verdad, con una integridad y realmente nosotros no nos conocíamos cuando llegamos al Español, porque
sí, es cierto.
La verdad no sabíamos nada, pero él ha tenido un gran respeto y me ha ayudado muchísimo y lógicamente yo lo he respetado por eso mismo, ¿no? Y creo que él ha hecho un grandísimo trabajo y se ha demostrado ahora que está haciendo un grandísimo trabajo tanto en Elche o en Rayo y ahora en el Getafe y se merece el presente, ¿no? Porque al final la gente honesta, la gente que siente pasión por su trabajo, más allá de que en su momento hemos recibido críticas, al final al sol no se lo puede tapar con las manos y al final termina saliendo, ¿no? Y seguro Ramón tiene seguro un futuro, va a tener un futuro, ya lo tiene el presente porque está haciendo un grandísimo trabajo y no está pasando desapercibido, ¿no? El trabajo que ha hecho ahora con Ángel Torres ahí en Getafe y seguro va a tener ofertas de muchos equipos, ¿no?
Para acabar, Mauricio, con el equipo que tiene el Español, el que tiene esta temporada, ¿tú crees que se puede haber hecho algo más a nivel de calidad de equipo? ¿Te sorprende que estemos en esa posición, en el 15, 16, 17, que hemos ido deambulando las últimas jornadas? Con el cambio de entrenador, luego ha habido un cambio radical también, ¿no? Con David Gallego.
La verdad que no lo sé, yo no puedo opinar desde la distancia, ¿no? Hay muchas circunstancias que a mí se me escapan a la hora del análisis.
Pero tú ves el equipo, por ejemplo, la plantilla, y crees que esta plantilla podía dar más. Hablo de nombres, ¿eh? No lo sabes.
No lo sé. Es muy difícil de evaluar en la distancia. Sería injusto y me parece sería una falta de respeto por mi parte y no sería un buen profesional opinando sin tener la información, ¿no? que uno necesita para hacer un análisis, ¿no? Y para no puedo estar y poner todo en contexto y dar una opinión, ¿no? Y dar una opinión por darla me parece una grave falta de respeto y yo creo que bueno, la situación es la que es y a la distancia esperando que no, por supuesto triste por la marcha de Quique y normal porque siempre uno espera, ¿no? que al equipo le vaya bien y éxito y bueno, esperando ahora también con el final de temporada que se acierte, ¿no? Que se acierte en las decisiones y que el año que viene podamos y sobre todo que la gente, ¿no? Que la gente disfrute y me gustaría ver que Cornellá sea un campo completo, ¿no? De gente y que disfrute la gente y sobre todo que el equipo dé la alegría a una afición que es normal, que necesita, ¿no? Necesita porque está sufriendo y que quiere ver a su equipo ganar y pelear por cosas más altas, ¿no?
¿Te llevarías a un jugador del equipo?
No quiero hacer lío, porque después me sacan esto y me lo trasladan aquí a Inglaterra y me...
tú sigues en el Tottenham, ¿no?
Sí.
¿Seguro?
Por eso tengo tres años más de...
Pues se se habló hace un tiempo de que podías ir al Madrid.
Bah, se habla de tantas cosas, pero tengo tres años más.
El inglés lo lleva ya de maravilla, ¿no?
Bueno, el inglés le pego unas patadas con... Tony y yo le pegamos unas patadas al diccionario inglés, increíble, la verdad que... Pero sí, bien, bastante mejor. Cuesta todavía hablarlo bien, pero ha sido, bueno... Ha sido increíble para mí. Hace 5 años atrás, cuando estaba en el Español, no sabía una palabra de inglés. No sabía una palabra y ahora puedo hacer una rueda de prensa, ¿no? Puedo hablar y comunicarme. Y la
Pero
verdad
una entrevista como esta, difícil, ¿no?
No, sí.
También la podías hacer una hora y pico de entrevista.
Sí.
¿En inglés también?
En inglés, sí.
Ah, bueno, me alegro.
Bien. He mejorado ¿sí? Muchísimo.
Bueno.
Sí.
Mauricio, agradecerte esta hora y pico de entrevista, porque hemos repasado todo tu paso por el Real Club Deportivo Español, desde que llegaste con 20, 21 años hasta que te fuiste, hace 5 años más o menos. Y
¿sí?
Para mí ha sido un placer el haberte conocido hace, lo he dicho, cuando llegaste a la 94-95. Hemos vivido de todo, jugador, entrenador, pero yo siempre guardaré un buen recuerdo de ti. Eso lo tengo claro, a pesar de lo de hace 4 años, que me quedé un poco chafado, pero bueno, como decía Alvin, lo pasado pisado está.
Sí, no podemos ir para atrás y es verdad. Hay que aprender de los errores, eso es lo más importante, y tratar de disfrutar la vida y tratar de ser consecuente con lo que uno piensa y tratar de hacer el bien, ¿no? Y la verdad que, bueno, no, un gusto hablar con vos y repasar otra vez. La verdad que la primera vez que repaso un poco, ¿no?, toda la
trayectoria.
La trayectoria en el español, y la verdad que me he sentido muy a gusto y la verdad que felicitarte por estos 25 años de españolismo. Con cosas buenas y no tan buenas también.
En 25 años, Mauricio, en la vida de cualquier persona hay cosas buenas, cosas malas. Imagínate en la vida de un club también, ¿no?
Exacto.
Es difícil que en 25 años todo sea bueno o todo sea malo.
Yo siempre me quedo con una, que siempre que todas mis decisiones, aún habiéndome equivocado, siempre lo que cuenta es la intención, y la intención fue el respeto al club que me dio tanto, y a la gente, que en definitiva los clubes de fútbol, el alma, ¿no? Es lo que la gente, ¿no? Los hinchas aman al club, es todo lo que aportan la afición, ¿no? Es el alma, ¿no? Lo que sostiene un club de fútbol, ¿no? Y siempre ha sido con las mejores de las intenciones de poder ayudar al club, así que en ese sentido, aún equivocándome, siempre la intención ha sido la mejor, ¿no? o tratando de poder ayudar, ¿no?, al club.
Bueno, espero que algún año vuelvas al club como entrenador.
¿Por qué no? Por supuesto.
Como presidente no lo sé, que es lo que te falta, pero como entrenador sí.
Eso es lo que me gusta como entrenador. Ya me gustaría a mí un día, y sería un sueño jugar una Champions, tratar de estar ahí peleando por ganar algún título. Eso sería algo que no se podría cuantificar, ¿no?, con dinero, algo que sería un sueño increíble.
Muchas gracias, Mauricio, y
un beso
noches.
Grande, un beso grande para toda tu gente y toda la gente que te escucha en todos estos años, ¿no?
Igualmente
a
tu cuerpo técnico y
a la
familia.
Le mando.
Muchas gracias, Mauricio.
Muchas gracias, Javi, un beso grande. Chao.
Hasta luego.
Chao, chao.
6 minutos para la 1 de la madrugada. Nos hemos pasado un poquito, lo de reconocer, con la entrevista con Pochettino, una hora y pico, pero valía la pena el poder entrevistar a Mauricio. Vamos a hacer una pausa un poco larga, llegaremos hasta la 1 más o menos, y ya no sé por dónde ir, si los senadores, tenemos que ir con los senadores. Ya se han ido 2, ¿y cómo es eso? Bueno, pues yo lo siento por ellos, pero el directo es el directo. La 1:05, vamos con los senadores y ya tenemos por aquí también público, invitados, etcétera, etcétera. La pausa y seguimos.